lleno de necesidad por tu palabra. Estamos hambrientos de tu palabra. Queremos llenarnos de ella. Queremos que tú, Dios mío, nos llenes, nos hables y que deposites en nosotros lo que realmente tú quieres depositar, Señor, y que eso pueda germinar, que eso pueda crecer y que pueda dar fruto. Que no solamente retengamos y nos quedemos ahí nomás, sino que podamos dar fruto al 100%. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? Hablar de la santidad de Dios, hermanos, creo que para muchos, causa un poquito de miedo. Un poquito de miedo. Porque creemos que es algo sumamente inalcanzable para el hombre. Creemos que es algo en el cual no estamos todavía preparados para vivir en ella, pero es algo esencial para la vida del cristiano. Hablar de la santidad de Dios es prácticamente hablar del atributo que envuelve todos los atributos de Dios. Usted puede hablar acerca de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia de Dios, pero todos estos atributos tienen algo en común, y es que todas están cubiertas con este atributo. Todas. Hable de cualquier atributo de Dios, pero si ese atributo no está empapado de la santidad de Dios, no es el atributo de Dios. Así que la santidad es algo que enmarca la naturaleza divina de Dios. No hay ningún Dios con D minúscula que se iguale a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nadie. No hay ningún Dios que se iguale a nuestro Dios, al Dios verdadero. Mucho menos el hombre. Por sabios que sean, siempre tendrán que morir, o siempre tendremos que morir, o siempre tendremos un desliz, ¿verdad? Siempre, siempre. Solo Él es infinitamente e inmutablemente santo. Solo Él, no hay nadie más. Con frecuencia, Dios es llamado el santo en la palabra de Dios. El santo de Israel, el santo varón, el santo. En la Biblia, miren hermanos, en toda la palabra de Dios encontramos una tras una tras una las veces que describen a un Dios santo, a un Dios santo. Él es pureza absoluta sin la más leve sombra de pecado. La pureza absoluta sin la más leve sombra del pecado. Inclusive los hombres de renombre, y usted puede comenzar a mencionar cuantos quiera del Antiguo Testamento. Puede comenzar con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Gentes que fueron de renombre, ¿verdad? Que para el pueblo judío hablar de Isaac, hablar de Jacob, hablar de Abraham, es algo, ¿verdad?, de respeto. Inclusive ni ellos, porque pecaron. David fue considerado por Dios que tenía un corazón conforme a su voluntad, su amigo. Pero de repente falló, pecó. Mandó a matar a aquel hombre que era, lo puso enfrente de la guerra para quedarse con la mujer de él. Pecó. Moisés. Hablemos de Moisés, el hombre considerado más manso de toda la palabra, en toda la Biblia. ¿Qué sucedió con Moisés? En un arranque de ira, ¿sabe qué hizo? Hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Y golpeó la piedra. Dios no le había dicho que le pegara la piedra. Pero en ese arranque de ira, cometió pecado. Quebrantó la ley de Dios. Falló. Y así sucesivamente podemos hablar de los hombres, grandes hombres que cometieron pecado. No se pueden llegar, por ejemplo, Juan, tremendo. El discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús tuvo muchas virtudes cristianas. Pero en una ocasión, un ángel se le presentó. ¿Y sabe qué hizo este hombre? ¿Cuántos se acuerdan? Se postró. Se postró. Y este le dijo, no. Porque solamente Dios es santo, digno de que nosotros todos nos postremos ante Él. Se postró ante Él. Moisés, retrocediendo, golpeó la roca y como consecuencia no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? No entraron. Así los hombres están lejos de alcanzar una perfecta santidad como la de Dios. Lejos, lejos, lejos. Ahora, tenemos una santidad muy peculiar y muy bendecida, muy, muy grandiosa. Y esta santidad es la santidad que nos separa del pecado, la santidad que nos separa de este mundo. La santidad de Dios es algo impresionante, es algo inexplicable, algo que nuestra mente no puede captar para poder explicarla. La santidad que usted y yo poseemos es la santidad de separación. Desde antemano Él nos santificó, o sea, Él nos separó para su reino, para su gloria. Esa es la santidad que tenemos nosotros, una santidad de separación del pecado, del mundo donde vivimos. ¿Qué es la santidad de Dios? La palabra santidad viene del hebreo que se traduce kadosh. Diga conmigo, kadosh. Hace años atrás con Herbert tocábamos en una banda que se llamaba Alfa más Omega. Y tocábamos una canción, cantábamos una canción que se volvió casi el himno de la banda, que se llamaba kadosh, ¿verdad? Que significa santo. Yo creo que en ese entonces no teníamos ni idea de lo que nosotros, cuando escuchábamos eso, no teníamos idea. La cantábamos porque, ¿verdad? La tocábamos porque, pero el significado es maravilloso, kadosh, santo, santidad. Y esta palabra, kadosh, tiene dos significados. Separación, o sea, Dios está separado de todo el resto de la humanidad, de todo el resto de la creación. Dios único, Dios soberano, Dios único, ¿verdad? No tiene nada que ver con su creación. Está totalmente separado, lejos, lejos, lejos de lo que es el hombre. Un día le veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él, pero no como Él. Que una gran diferencia. Una diferencia es ser semejantes a Él y otra cosa es ser como Él. Vamos a ser semejantes a Él. Bueno, Dios es un Dios que está separado, o sea, Dios está separado y también significa pureza. Santo y puro. Dios, esta palabra, kadosh, significa separación, santo y puro, pureza. Dios es totalmente puro. O sea, Él es un Dios guardado en pureza. ¿Se puede imaginar usted? Dios está guardado, separado, lejos de toda la humanidad y en pureza. No es que Dios tiene pureza, Él es en sí por naturaleza puro, ¿verdad? Él es por naturaleza puro. Usted no es por naturaleza amor, yo no soy por naturaleza amor. Yo tengo que cultivar eso, pero Dios no, Dios es amor, Dios es puro, Dios es santo, esa es su naturaleza. Está totalmente separado del pecado. Este término de santidad destaca la excelencia moral de Dios. Y lo destaca como el Dios más limpio y puro que pueda haber. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo, en unos días, los últimos días, donde la inmoralidad, hermanos, se ha destapado tanto, tanto que mire, con solo pensar se nos eriza la piel. Estaba viendo una imagen de esta gente que están a favor del aborto, ¿verdad? Y miraba una imagen de un bebé con un cuchillo metido en la cabeza. Y eso es lo que están promoviendo. Hermanos, con solo ver eso, mire, eso da cosa, ¿verdad? Pensarlo, hasta ahí ha llegado la depravación del hombre. Y esto no es nada, vendrán muchas cosas peores. ¿Por qué? Porque el hombre no va de bueno a mejor. El hombre va de bueno a malo y más malo y más malo y más malo. Es al revés, ¿verdad? Y vio Dios que la maldad de Génesis, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, por lo cual dijo Dios, no contenderá a mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado, malo. Y vio Dios que la maldad, los designios y los pensamientos del hombre iban a mejor, ¿no? A peor. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo, créame que después, cuando ya nosotros estemos más viejos, nos vamos a asustar más de lo que vivimos ahora. Para el mundo eso es normal. Para el mundo, aquellos allá, eso es normal. Porque están lejos de Dios. Lejos de la santidad de Dios. Lejos totalmente. Está totalmente separado del pecado Dios. Este término, les dije, de santidad, destaca la excelencia moral de Dios y destaca que Él es limpio totalmente y por excelencia. Maravilloso pensar en la santidad de Dios. Hermoso. Él es único. Él es nuestro modelo en pureza. Él es nuestro modelo en pureza. La santidad de Dios rodea y envuelve todos los atributos de Dios. Todos, sin dejar ninguno. Usted puede estudiar todos los atributos de Dios, revés y derecho, pero la santidad de Dios envuelve todos los atributos de Dios, todos, porque esa es su naturaleza, santo. Mire, hablar de la santidad de Dios es maravilloso. La santidad de Dios rodea o envuelve todos los atributos, todo lo que Él es. Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, soberano, justo, perfecto. Por la santidad de Dios es que la santidad de Dios es lo que cubre todos sus atributos, todo lo que Él es. Y está rodeada y esta prácticamente rodea todo lo que es su personalidad, ¿verdad? Todo. Dios ejerce sus atributos rodeado de santidad. Imagínese usted, mire, piense por un momento en el Dios más airado. Bueno, el Dios más airado es el Dios que, estando tan airado, también está sumamente santo. ¿Se puede imaginar usted? ¿Se puede imaginar aquel Jesús entrando al templo sumamente airado, volcando las mesas, botando todo, sacando a todo mundo, enojado, pero a la misma vez santo, puro? Por esa razón es que se nos dice, hijitos míos, airados, pero no pequéis. Jesús se airó, Dios vive airado con el pecado, pero a la vez es santo, puro. Él ejerce su omnipotencia y lo hace blindado de santidad. Significa que Él es todopoderoso y es todo santidad. Significa que Él es todo airado, todo ira, pero a la vez todo santidad. Lo que Dios hace en su poder es puro y su pureza no le limita a hacer algo que no sea santo, ¿verdad? Él es tan puro que esa pureza no le pone un stop para hacer algo que no sea santo. Todo lo que Él hace tiene que ver con santidad. Su santidad es su carácter. Su santidad es su carácter. Hay muchos que buscan al Dios Todopoderoso para sacar beneficio de su poder, milagros, prosperidad, etcétera, pero no se dan cuenta que antes de buscar a un Dios que les pueda beneficiar, antes de buscar a un Dios que puedan sacar beneficio de Él, no se dan cuenta que se van a topar con un Dios santo que demanda santidad. Pedimos a Dios, pero nuestros pasos están lejos de ser santos, entonces nos vamos a topar con un Dios, antes de ser sumamente poderoso, nos topamos con un Dios santo. Y ahí es donde el hombre, ¿verdad?, choca, no puede pasar, porque el hombre es totalmente malo, no es santo, santo. Dios sí, Dios lo es. Pero lo que encuentran antes del Dios omnipotente, escuche bien, póngame bien, póngame mucha atención a esto. Cuando el hombre busca a Dios, no por lo que Dios es, antes de encontrar a un Dios omnipotente, antes de encontrar a un Dios omnisciente, antes de encontrar a un Dios omnipresente, soberano y eterno y bondadoso, se encuentran con un Dios totalmente santo. Y esto no le gusta al hombre. Esto no le gusta al hombre. Porque ser santo te demanda morir a tu yo, a mi ego, ¿verdad? Y decir, como decía el Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él, ¿qué pase? Crezca. Él crezca. Y eso es lo importante, eso es lo más maravilloso que podemos encontrar. Mire, Lucas capítulo 4, versículo 8 dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos esperaban la infinita pureza y santidad de Dios. Todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es justo, proviene del Dios santo. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la profunda diferencia, estamos prácticamente llamando la profunda diferencia en que existe entre Él y todas las demás criaturas. Abismal. Se refiere a la majestad trascendente de Dios y su eterna superioridad al hombre. En virtud de lo cual Él es digno de toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra reverencia, nuestra adoración, nuestra alabanza, Él es el digno, Él. Es distinto cuando miramos a Dios tal como Él es, santo antes de todas las cosas, es diferente. Cuando la Biblia dice que somos santos bajo el sentido de preservación para su gloria, lo que les decía al principio. Cuando usted y yo somos santos, hablamos bajo el sentido de que somos santos en el punto de preservación para su gloria. Somos preservados, apartados. Pero aún somos pecadores. Aún tenemos un cuerpo pecaminoso. Por esa razón fue que a Moisés no se le permitió verlo, porque todavía vivía en un cuerpo de pecado. Y Dios es un Dios que no tolera el pecado porque es santo, es puro. Si Dios se hubiese mostrado a Moisés, Moisés hubiese quedado exterminado en milésimas de segundo. Porque su poder es extremadamente grande, glorioso. Entonces Moisés no hubiese podido sobrevivir a tan gran experiencia. Hubiera quedado fulminado. Por eso fue que Moisés tuvo una experiencia cuando iba caminando y de repente se le apareció Dios y le dijo: Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque este lugar donde vas pisando es santo. Frente a la zarza era santo. Lo dice porque Dios estaba ahí, no porque el lugar era santo. ¿Sí me entienden? No es que la tierra ahí, ese pedacito de era santo, no, era porque Dios estaba ahí. Y su poder alcanzaba, abarcaba un buen trayecto de terreno. Entonces su presencia hacía que ese momento, que ese pedacito de tierra fuera santo. Y le dice Moisés: quítate la sandalia de tus pies. ¿Por qué razón? Porque nuestros pies están más cerca de la inmundicia, lo que es tierra, lo que es polvo, lo que es. Entonces quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y por esa razón de ahí pues viene todo lo demás, que Israel, tierra santa, ¿verdad? Porque Dios escogió, y por ahí se va. Pero específicamente fue porque Dios estaba ahí en ese momento. Por eso, frente a la zarza, lo dice porque pues él estaba ahí presente de una manera muy especial. Era la cercanía de lo divino que convertía a lo ordinario a algo extraordinario, ¿verdad? Algo extraordinario. Salmo 98:35, una vez he jurado por mi santidad, dice Dios. Imagínese usted, una vez he jurado por mi santidad, Salmo 89:35, y no mentiré a David. Pone como principal atributo la santidad, ¿verdad? Él pone como lo principal la santidad, porque esa es su personalidad. Esa es su personalidad. Lamentablemente, nosotros los humanos carecemos de personalidad. ¿Cómo lo podemos notar? Bueno, usted anda mucho tiempo con un amigo o con hermanos de la iglesia, y créame que si es de otro país o de otro lugar que usa un acento diferente, se nos pega, ¿verdad? ¿Por qué se nos pega? Porque no tenemos una personalidad enmarcada de nosotros mismos, sino que siempre estamos imitando, ¿verdad? Y se nos pega. Dios no. Dios es, Él es. Y les dije que pone como principal atributo la santidad, porque esa es su personalidad. Dios, como no hay mal en Él, no es engañoso, no es codicioso, y no hay cosa falsa en Él. Entonces, Él jura por su santidad. Qué bonito, ¿verdad? Eso es maravilloso, maravilloso. Todo lo contrario de su enemigo, el diablo. Satanás, dice la Biblia que es el padre de la mentira, ¿verdad? El padre de la mentira. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Mire cómo lo dice Moisés: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. ¿Qué significa? Que el pueblo estaba desviado de Dios, ¿verdad? Lejos, estaban haciendo abominaciones. Entonces le dice: ustedes no pueden servir a Dios, porque Dios es un Dios santo y Dios celoso. Estaban sirviendo a dioses ajenos. Dice: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué reprende al pueblo y le dice que Dios no soportará sus pecados. Me gusta cómo lo pone R.C. Sproul, este punto específicamente, y dice él, hace un comentario y dice él, haciendo una observación acerca del capítulo, específicamente del capítulo 6 de Isaías, donde dice, la Biblia dice que Dios es santo, 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 tres veces santo. Y dice, no dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo, o sea, dos veces. Dice que es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 me gusta. Dice, la Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. O tampoco dice la Biblia que Dios es poderoso, 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 ¿verdad? Tampoco dice que es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Hermano, esto es glorioso, maravilloso. Esto significa que todo, 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 mientras Dios esté ahí, está cubierto por su santidad, su poderío, su omnipotencia, su omnisciencia, su todo lo que Él es, está cubierto por esa santidad divina, maravillosa, gloriosa. Igual, cuando habla que Dios es un Dios airado, no dice que Dios es ira, 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 ¿verdad? Dice que Dios es un Dios airado. O justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, santo, santo. Y que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová. No hay. No hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti. No hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como Él. Es el único. Para ir terminando. La santidad de Dios no es un tema solo para aquellos estudiosos que les gusta estudiar profundamente las teologías. La santidad de Dios es para todos los hijos que fuimos redimidos y comprados a precio de sangre por el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Dice el versículo, ¿quién no te temerá, oh Señor? El versículo que leímos. ¿Y engrandecerá tu nombre? Mire la declaración que hace. Porque solo tú eres santo. Solo Él es santo. Solo Él. Apocalipsis 15:4. La santidad de Dios es toda la excelencia de su naturaleza divina. Y esta perfección divina se le da un énfasis especial y se llama santo a Dios. Más veces que poderoso. Más veces que poderoso. Este tributo resalta toda su majestad en su esplendor. Toda su majestad en su esplendor. O sea, hermanos, usted me puede decir, entonces, ¿podemos hablar toda nuestra vida de la santidad de Dios? Sí, claro que sí. Porque la santidad de Dios cubre su ira, ¿verdad? La santidad de Dios cubre su omnipotencia. La santidad de Dios cubre su gracia. La santidad de Dios cubre todo lo que Dios es. Entonces la santidad de Dios es el término centro para hablar de Dios toda nuestra vida. De ahí podemos agarrarnos y comenzar a hablar de Dios hasta que Él nos lleve. Porque inclusive Él mismo se presenta como el santo, ¿verdad? Santo, el santo de Israel, santo varón, santo Dios. La santidad de Dios decía que es toda la excelencia en la máxima exhibición divina. En la máxima excelencia en la perfección divina. En la máxima excelencia en todo lo que Él es. Y a esto se le llama santo, santo. Este tributo resalta toda su majestad en su esplendor. Dios mismo destaca este tributo suyo en el libro de Salmo 89:35. El versículo que leímos. Y el llamado prácticamente a los cristianos es este. Ser santos porque yo soy santos. Ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo vamos a ser santos? ¿Como Dios es santo? Bueno, hermanos, nunca lo vamos a llegar a ser en esta tierra. Pero mientras tanto, trataremos de vivir una vida santa. Hasta que Él venga, apartándonos, estudiando, orando, debilitando nuestra carne para que el Espíritu se fortalezca. Y de esa forma buscaremos la santidad todos los días, todos los días, todos los días, debilitando nuestra carne, debilitando nuestra carne. Porque nuestra carne tiene una lucha viva, ¿verdad? Una lucha con el Espíritu todos los días. La carne quiere pecar, pero el Espíritu quiere gozarse de su palabra. Es una lucha viva que tenemos. Ahora usted me puede decir, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sí, pero también dice, hermanos míos, no entristezcáis al Espíritu Santo. Significa que usted y yo podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y de eso tenemos que cuidarnos, vivir para Él. Vivir para el Dios Santo. ¿Cómo vamos a vivir para el Dios Santo? Imitándole a Él. Viéndole a Él. Viendo cómo caminó su Hijo durante anduvo en la tierra. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y el manantial de la santidad, hermanos, busquemos la santidad por la cual, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, lastimosamente este texto está, lo han sacado del significado. Esto significa que sin elección, sin separación, si Dios no te ha separado, si Dios no te ha elegido, tú no vas a ver a Dios, tú no vas a estar con Él. Si un día Dios no te separó, o sea, no te santificó desde antemano, tú no verás a Dios. Por esa razón es que sin santidad, o sea, sin separación para Él, para su gloria, no veremos a Dios. Y como resultado va a ser que nosotros vamos a vivir para Él, vamos a actuar para Él, vamos a hablar para Él, vamos a hacer sus ojos, sus pies, sus manos, ¿verdad? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Y como nuestro dueño tenemos que ser como Él es. Que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz, escuche bien, el Dios de paz os santifique en todo. Que el Dios de paz nos santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperamos al Señor? Pero sin santidad nadie verá al Señor. Lo esperamos, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, yo hago una invitación en este día. Si usted dice, si usted siente en su corazón, es que no estoy seguro, bueno, yo le invito a que clame por misericordia. Clame por misericordia. Si no estoy mal, Pedro dijo que predicaba el Evangelio por si quizá Dios les concedía la salvación a quienes él le predicaba. Bueno, yo le invito a usted, clame por misericordia, por si quizá Dios le place salvarlo. Clame. Clame a Dios. Y si usted siente ese peso, eso que lo agobia, es porque en sí el Espíritu Santo es quien está poniendo en usted ese deseo. Nadie más. Nadie más. Busquemos las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas serán añadidas. Los dejo con este pensamiento. Caminemos bajo la sombra de la santidad de Dios. Que en la oscuridad Él sea nuestra luz. Y que en el sol agobiador Él sea aquella nube que hace sombra para que no nos ahoguemos con el calor. Mientras tanto, sigamos al blanco que es Cristo, paso tras paso, hasta que Él venga a llevarnos. Hasta que Él venga a llevarnos. Y termino leyendo nuevamente el versículo que leímos. ¿Quién no te temerá, oh Dios? Y esto me trae a mí a memoria los versículos de Nahum. No recuerdo el versículo exacto, pero Nahum dice: ante la ira de Dios, los montes tiemblan. Las piedras, o sea, esas rocas grandísimas, se parten en dos. Se parten, su ira, ese es el Dios. Entonces dice el versículo: ¿quién no te temerá, oh Señor? Y engrandecerá tu nombre. Mire lo que dice, aquí está generalizando la lengua. Aquí está generalizando, el versículo bíblico que está generalizando ahí, mire, dice: ¿quién no te temerá? Todo mundo le teme a un Dios santo. Y engrandecerá tu nombre, dice la Biblia. Y en aquel día toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Engrandecerá tu nombre. Porque solo tú eres santo. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento que